Tengan buenos días, hermanos. Es un privilegio estar en medio vuestro. Cuando llegamos, alguien, que no voy a decir quién, me hizo entrar por detrás de la iglesia. Y entonces yo le decía, tú me estás haciendo entrar por atrás como los delincuentes. Pero entonces una hermana de aquí me dijo, no, ustedes aquí de la casa y los de la casa entran por atrás y por donde quieran. Digo, gracias, mi hermana. Bueno, yo me siento también de aquí, así que es un gozo para mí siempre que puedo venir. He sido testigo de la gracia de Dios obrando entre ustedes y recordando cómo empezaron un pequeño grupito y ahora vemos una iglesia no solamente floreciente, sino sobre todo lo más importante, viva. Una iglesia viva, donde vemos crecimiento, no solo numérico, sino también en la gracia. Les pido por favor que me acompañen en oración para entonces traer la palabra de Dios en esta mañana. Señor de los cielos, alabamos tu nombre. Qué bueno es tener el privilegio de usar estos labios inmundos para alabarte. Y Señor, recordamos que son labios que no fueron purificados por carbones encendidos del altar, lo cual sería una gran cosa, pero fueron purificados con algo mucho más valioso, con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Fuiste tú, Señor, en Cristo, quien nos has permitido poder abrir nuestros labios y proclamar tus grandezas, decir que tú eres Rey, decir que tú eres Dios, decir que tú eres soberano y decir que solo tú mereces la honra, la alabanza, el dominio y el poder. Ahora, Señor, al traer tu palabra, ayúdanos a recordar en todo tiempo que es tu palabra, no la nuestra, y que por lo tanto no tenemos el derecho de hacer con ella lo que nosotros queramos. Danos fidelidad y sobre todo, Señor, ministra por tu Espíritu a cada uno de nuestros corazones. Nos encomendamos a ti. He aquí tu pueblo y algunos que no te conocen. Obra poderosamente para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Bien, permítanme empezar haciendo una pregunta de una situación hipotética y ponerlos un poquito a pensar. Supongan que un hombre que es un verdadero cristiano, le ha tocado un vecino difícil. Así que él llega a su casa y por enésima vez se encuentra con que la pared que los divide está llena de sábana, de toalla y de ropa interior. Así que él ha tenido un día complicado en la empresa donde trabaja y él ya no aguanta más, explota, cruza donde el vecino, le dice par de cosas y ni siquiera deja hablar al vecino, vuelve a su hogar y está tan y tan molesto que se siente sofocante, le da un infarto y se muere. Pregunta, ¿dónde va a abrir los ojos? ¿En el cielo o en el infierno? La respuesta que demos va a depender mucho de lo que nosotros creamos acerca de la naturaleza de la salvación que Dios otorga en su Hijo Jesucristo. Los que piensan que la salvación se pierde van a decir en el infierno. Los que piensan que la salvación no se pierde van a decir en el cielo. Y una de las formas más conocidas de expresar la posición de aquellos que creemos, y ya lo tiré delante, ya verdad, me descubrí, la posición de aquellos que creemos que la salvación otorgada en Cristo es imposible de perder, es expresada de una manera normalmente por los que no creen que se, porque los que creen que sí se pierde, como salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. Y aunque esta es una expresión sumamente mal utilizada, tiene todo el apoyo bíblico del mundo. El problema es que es mal explicada por aquellos que no la entienden. Déjenme darles un ejemplo. En esta semana me topé precisamente en internet con alguien que sube muchos videos explicando puntos doctrinales. No es alguien de quien yo tenga mucho conocimiento, pero hasta el momento, las pocas veces que lo había oído, la verdad es que era muy y muy acertado. Sin embargo, vi un video que decía, la salvación se pierde. Y entonces él empieza diciendo, hay algunos que piensan que la salvación no se puede perder, que usted conoce al Señor y después usted puede vivir una vida como le dé su gana y como quiera es salvo. Escúchame, esa no es la posición. Esa no es la posición. Nosotros no decimos eso y creemos por las Escrituras que la salvación no se pierde. Lo que pasa es que interpretamos de una manera diferente esa conducta apartada. Más que pensar que la salvación se perdió, es que esa persona nunca tuvo salvación. Porque la conducta no es el requisito para ser salvo, sino la evidencia de que se es salvo. Es totalmente diferente. Ahora bien, con esta afirmación que estoy haciendo de antemano, y el título del mensaje de hoy es una gran salvación imposible de perder. De eso es que estaremos predicando. Y ya lo dije al hermano de antemano que tendré una lucha mientras predico, tendré una lucha continua con el reloj. Pero vamos a tratar de respetar, ¿verdad?, los horarios. Pero con esta afirmación, al decir que es imposible que la salvación dada por Dios en Cristo se pierda, no estamos negando la realidad de que hay ciertos pasajes en las Escrituras que parecen afirmar claramente que se puede perder. Como hay otros que parecen afirmar claramente que no se pierde. Así que lo que yo quiero hacer en esta mañana no es el manejo tradicional de ir a cada uno de estos textos a explicarlo. No, yo no voy a ir a cada uno de los textos que parecen decir que la salvación se pierde para entonces explicar por qué no es lo que parece ser. No, lo que yo quiero hacer en esta mañana es concentrarnos en algunas, solamente algunas de las cosas que ocurren cuando una persona se convierte. Y una de las dificultades que tenemos o que estamos acostumbrados es que cuando hablamos de la salvación de alguien, en la conversión de alguien, pensamos primariamente en que esa persona fue salva de la condenación de sus pecados. Y aunque mucha de la terminología de todo lo que ocurre en ese momento, nosotros la usamos los términos, pero no nos detenemos a pensar lo que estos términos implican. En otras palabras, lo que estamos diciendo, hermanos, es que cada uno de estos aspectos que ocurren en el momento de la salvación son imposibles de revertir. Imposibles. Y hay al menos 10 o 12. En esta mañana solamente veremos 4 si el tiempo me lo permite. Y si el tiempo no me lo permite, solamente veremos 3. ¿Y saben qué? Es que la salvación es un acto de Dios, no es un proceso. No es un proceso. En otras palabras, sobre la faz de la tierra solamente existen dos tipos de personas, de seres humanos: los que están salvos y los que están perdidos. Nadie está medio perdido ni nadie está medio salvo. O nos salvamos porque nos salvaron, o estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, hermanos, no es tan fácil decir que alguien perdió la salvación cuando entendemos todo lo que la palabra salvación implica, todo lo que pasa en el momento en que este milagro extraordinario ocurre, en que un hombre o una mujer pasan, cuando Dios lo decreta, de las tinieblas a la luz. Permítanme decir dos cosas más antes de entrar. Muchos de estos aspectos de la salvación a veces se interponen entre sí. Estamos conscientes que no son como círculos que están uno al lado de otro. No, es más bien como ese signo, no sé si recuerdan el signo de las Olimpiadas o creo que de los carros Audi, que son círculos, son diferentes, pero hay una porción que comparten. Bueno, esto es lo que sucede con este tipo de aspectos diferentes de cosas que ocurren en la salvación. Así que permítanme iniciar con el primero. Cuando una persona es salva, es porque esa persona ha nacido de nuevo. En otras palabras, es porque Dios ha regenerado. ¿Y qué significa eso? Que Dios le ha cambiado totalmente su naturaleza. ¿Ustedes recuerdan en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando un maestro de la ley, Nicodemo, se acerca al Señor preguntándole cómo podía ser salvo, cómo podía tener la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿y tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros conocemos el resto de la conversación. donde Cristo le dice claramente que la regeneración, que el nuevo nacimiento es algo sobrenatural que Dios hace en nosotros. Así que Dios nos otorga una nueva naturaleza al convertirnos. Es por eso que segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿por qué le dice el Señor a Nicodemo que él debía saber esto? Porque si él era un maestro de la ley, estaba profetizado en el Antiguo Testamento que parte del nuevo pacto era precisamente ser transformados. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 dice: además, os daré un corazón nuevo. Es un trasplante que te vamos a hacer. Te vamos a quitar el corazón de piedra y te vamos a dar uno de carne. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, la doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento, es algo que permea no solamente esta promesa del Antiguo Testamento, sino todo el Nuevo Testamento. No fue solamente el Señor Jesucristo que se refirió a él, el apóstol Pablo también, el apóstol Pedro también, el apóstol Juan también. Porque es una parte intrínseca de la nueva vida que nosotros recibimos, de la salvación. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, todo aquel que no ha venido en arrepentimiento y fe delante del Señor Jesucristo, todo aquel que no conoce la experiencia de clamar: Señor, ten piedad de mí, sálvame, la Escritura dice que está muerto en sus delitos y pecados. Así que espiritualmente hablando, una vez más digo, solamente hay dos tipos de seres humanos sobre la faz de la tierra: los que están muertos porque nunca se han convertido, porque nunca han sido salvados, porque nunca se han arrepentido de sus pecados, y aquellos que están vivos, no porque ellos decidieron vivir, sino porque Dios quiso darle vida en Jesucristo. Es el único tipo de personas que existe. Santiago dice lo siguiente, Santiago 1:18: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Apóstol Pedro, Pedro 1:23: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hemos nacido de una simiente corruptible, no es el nacimiento natural que nosotros conocemos de este cuerpo físico, no es un nacimiento espiritual. Y alguien comentando este texto en Pedro dice lo siguiente: en el original se indica que nuestro renacimiento espiritual ha tomado lugar en el pasado, pero que tiene un significado perdurable para el presente y el futuro. Es algo que ocurrió en un momento histórico. A veces no necesariamente en el momento que nosotros creemos que ocurrió, pero en un momento histórico el Señor dijo en nosotros: sea la luz, y nosotros inmediatamente fuimos transformados. Y esa transformación, esa nueva naturaleza que se nos ha dado, es algo que ha ocurrido de una manera permanente. Apóstol Juan, en Juan 1, 1 Juan 3, 9: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, lo que estamos diciendo y lo que la Biblia muestra claramente es que la regeneración es un acto definitivo. El hombre regenerado deja por siempre de ser el hombre que era. La vida antigua quedó atrás y se inicia una nueva vida. Y noten algo: el nuevo nacimiento no es algo que nosotros hemos hecho, sino algo que ha sido hecho en nosotros por la voluntad soberana de Dios. No es algo que nosotros hemos hecho. Alguien lo ha expresado de una manera que puede ser un poquito más ilustrativa. Ha dicho: ¿puede una mariposa volver a ser oruga? Imposible. Así tampoco puede retomar su anterior naturaleza, el que ha nacido de nuevo, porque no fue algo que él hizo, sino que Dios hizo en él. ¿Ustedes recuerdan en Corintios que dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios? ¿Recuerdan? Bueno, de igual manera, tampoco es posible que un regenerado por el Espíritu Santo termine en una condenación eterna. Así que, hermanos, el nuevo nacimiento es un acto irreversible. Irreversible. La pregunta no es si esa persona se perdió. La pregunta es si esa persona alguna vez fue realmente regenerado. Eso es lo que hace toda la diferencia. Porque por la palabra de Dios, ningún nacido de nuevo, ningún verdadero creyente, por eso es importante la palabra verdadero creyente, va a estar en el infierno nunca jamás. En el infierno no va a haber hombres y mujeres nacidos de nuevo, no va a haber. Pero pensemos en otro aspecto que ocurre en el mismo momento en que ocurre la regeneración y la salvación. Y hablamos acerca de la adopción. Adopción. ¿Qué significa esto? Bueno, teológicamente hablando, se dice que somos adoptados cuando nos convertimos porque Dios nos hace, nos da el derecho de ser sus hijos. Permítanme leer Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No es solo que Dios nos hace nacer de nuevo, sino que cuando usted nace, ¿qué sucede? Usted nace, inmediatamente pasa a formar parte de una familia. Bueno, cuando nosotros nos convertimos, Dios no solamente nos hace nacer de nuevo, sino que nos adopta como hijo. Dice, se lo hice nacer yo, ese hijo mío. Y es interesante por este texto ver que no todos los hombres tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted ve, oye a veces a no creyentes diciendo, no, porque todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios es un derecho que no es ganado, es un derecho que es otorgado. Dios se lo da a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Ah, entonces nosotros no somos hijos, los que somos inconversos. Son hijos, pero no de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que el que nunca se ha convertido, dice, hablando del creyente, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dicho sea de paso, ese es de los conceptos que hoy no son muy populares. Ay, pastor, pero no hable de la ira de Dios, porque aquí hay personas que quizás vienen por primera vez y si usted le habla de eso, usted lo va a espantar. Bueno, las personas no necesitan ser agradadas, las personas necesitan ser alertadas. Tengo un cáncer y necesita quimio. Pastor, no se lo diga que se va a mortificar. Ajá, y entonces, ¿cómo tú le vas a dar la quimio sin que lo sepa? No le damos. Ajá, y entonces, que se muera. Lo que el hombre sin Dios necesita oír es que está en serios problemas. Porque el Dios que lo creó es un Dios santo, y sus pecados lo mantienen separados de Él. Y si no arregla sus cuentas con Dios, se va a perder eternamente. Es por eso que dice el apóstol Juan, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice. Hermanos, es impresionante cómo Dios determinó eso desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados, aquellos que somos salvos, para ser sus hijos. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios es nuestro Padre, y es un Padre perfecto. Hermanos, hay un texto donde Cristo dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más piensan ustedes que el Padre Celestial, que bueno, no le dará lo suyo, no dará el Espíritu Santo? Hermanos, tú y yo como padres, Algunos somos mejorcitos, otros somos peorcitos. Pero en sentido general, si no somos alguien que está demasiado ya perdido en sus delitos y pecados, tenemos afecto hacia nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos. Hermanos, Dios, cuando nos adopta, es un padre perfecto. O sea que Él no solamente procura lo mejor para sus hijos, sino que se los da. Oigan el corazón de Dios en Isaías 49:15. Dice Él: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Es difícil, ¿verdad? Aparecen casos, pero es difícil. ¿Sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Oigan lo que dice Dios al pueblo: aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Dios hablando a los suyos, a su pueblo. Yo soy un padre perfecto, ¿cómo yo te puedo olvidar si tú eres hijo mío? Ahora, déjenme hacer una pregunta. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que un hijo se le ha perdido. Nosotros recordamos una ocasión hace muchos años, cuando una de mis hijas estaban pequeñas, todas estaban pequeñas, pero había una chiquita que estaba pequeña, y estábamos en un centro comercial en otro país. Y estábamos mirando los escaparates, y de un momento a otro, y fulana, la sensación es terrible. Apareció como en 2 minutos, que a nosotros nos pareció media hora. ¿Quisimos nosotros pasar por eso? ¿Quisimos nosotros que se perdiera? No, pero ¿saben qué pasa? Tú y yo no tenemos la capacidad de asegurar que nuestros hijos no se pierdan. Podemos hacer lo que queramos y se pueden perder. ¿Saben lo glorioso de eso? A nuestro Padre Celestial no le pasa eso. Es imposible que nuestro padre deje perder a un hijo suyo. ¿Usted ha visto cuando usted va a cruzar la calle, una calle transitada con un hijo suyo? Usted lo agarra de la mano. Pregunta, ese agarrarse de manos, ¿de qué depende que se suelte? ¿Del pataleo del niño que se... ¿Ustedes saben que ellos empiezan de una vez o de la fuerza del padre? Mire, cuando usted va a cruzar una calle, aquí usted en la iglesia lo agarra y él se le puede zafar. Pero cuando usted va a cruzar la calle, usted le hace así. ¡Pa! Y a veces ve el niño ahí, ¡no! No hay problema, es que tú no te vas a zafar de ahí, yo te voy a cruzar. ¿Por qué? Porque te estoy protegiendo. Hermanos, cuando Dios nos agarra, y Él es que nos agarra, nadie nos saca de ahí. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Ni yo mismo, ni menos. Ni nosotros mismos. Nadie. Nadie, en griego, vamos a analizar la palabra, es nadie. Nadie. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Nadie. Así que si realmente somos hijos de Dios, y otra vez la palabra importante, si realmente somos hijos de Dios, nunca dejaremos de serlo. No hay posibilidades. No ha habido, ni habrá un hijo de Dios en el infierno. ¿Ok? Pero eso no es lo único que ocurre. Yo creo que solamente con eso debía ser suficiente para que nosotros entendamos. Pero vuelvo y le digo, es mucho más. Pensemos en lo tercero, la justificación. ¿Y qué es la justificación? Bueno, esta obra es realizada en los pecadores que Él salva, y es el corazón del Evangelio, y fue el corazón de la Reforma Protestante. El significado bíblico de la justificación fue el centro de la Reforma Protestante. Cuando la Biblia dice que Dios justifica al que salva, no es que Dios hace justo al que salva, no es una acción de transformación. La acción de transformación es la regeneración. Es más bien una declaración judicial, donde el juez de toda la tierra dice, ¡pum!, veredicto, lo declaro justo. Señor, pero Él es justo. Él no es justo, pero yo lo estoy declarando justo. ¿Y en base a qué? Ah, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Dice Romanos 4:4 que Dios es el que justifica al impío. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo puede ser que un Dios santo, como el descrito en el Salmo 7:11, que dice, Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío? Nos surge la pregunta, ¿cómo puede Dios declarar justo al que no lo es y al mismo tiempo seguir siendo el justo. ¿Verdad? Parece un dilema. Porque no es solamente que tú seas el Todopoderoso. Imagínese que usted, su padre es juez de tránsito, y usted se fue en rojo porque iba rapidísimo, y no rojo amarillento, no, rojo claro. Y lo agarra una MET, y cuando usted va a pagar la multa, oh, usted ve a su papá y dice, guay, ya, estoy libre. Hermanos y amigos, si ese hombre es un juez justo, aunque usted sea su hijo, él no puede volar la multa porque la infracción fue hecha. Si él lo suelta o lo absuelve de la multa porque usted es su hijo, está cometiendo una injusticia. Porque hay una infracción que no ha sido pagada. Ah, pero ¿qué hace el juez? Bueno, posiblemente el juez le dice, son tanto, 2,000 pesos, y después el juez se mete la mano en la cartera y le da los 2,000 pesos. Eso es lo que el Señor hace. Y nadie se puede quejar. Pero juez, ¿por qué usted? No, yo lo declaré justo, lo declaré culpable y lo condené. Nadie puede meterse en que yo quiera pagar. Ese es mi hijo. Bueno, precisamente esto es lo que sucede con Dios. Hechos 13, 38, 39 nos da un atisbo de cómo es que Dios hace esto sin que su naturaleza justa sea afectada. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. La ley de Moisés, ¿por qué no podían ser justificados? Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que eso es suficiente, los 10 mandamientos, con uno que tú quebrantes, ya que lo quebrantaste todos. No ha habido, no hay, ni habrá alguien que cumpla toda la ley, solamente uno. Jesucristo. Jesucristo. Él cumplió la ley. Por lo tanto, a Jesucristo no hubo que declararlo justo. Él fue justo. En su comportamiento, en su naturaleza, y lo demostró. Y entonces está diciendo aquí, la ley no podía salvarlos, pero Cristo sí los salva si ustedes aceptan la obra que Él hizo. Y aquí entran en juego algunas de las otras cosas que ocurren cuando una persona es salva. El perdón, la imputación, la sustitución. Son términos teológicos que no crean que son muy complicados. Son fácilmente explicados. Vamos por parte. Pensemos en los pecados. Dice la Escritura que todos los pecados son perdonados. Hermanos, cuando uno se convierte, todos sus pecados son perdonados. Ahora, cuando uno dice todos, ¿qué incluye todos? ¿Todos? Ok. Y muy posiblemente, algunos que creen que la salvación se pierde, sentados ahí ante esa pregunta, dicen todos. Ok, yo voy ahora a hacer otra declaración que quizá a usted no le va a gustar, pero es lo mismo que todo, simplemente la voy a describir. Eso significa que nuestros pecados pasados fueron perdonados, ¿verdad? Amén. Que nuestros pecados presentes son perdonados. Sí, amén. Y que nuestros pecados futuros ya han sido perdonados. No, pero todo lo que pasa es que... Pero no habíamos dicho que todos. O sea, los pecados que un verdadero creyente va a cometer mañana ya han sido perdonados por la sangre de Cristo. Pastor, pero excúseme, pero si uno se va a eso, dame un poquito de tiempo, yo te voy a contestar casi al final. Pero mientras tanto, o son todos, e incluye los futuros, o no son todos, ¿verdad? Todos. Bueno, permítame seguir. Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué dice? Que tenemos perdón de pecados por su sangre, por su gracia. Y una de las características fundamentales del nuevo pacto es precisamente esta. Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades Oigan qué glorioso esta declaración que la hace el Espíritu Santo. Y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! Hermanos, el perdón de Dios es algo glorioso. Dios no perdona como nosotros. Yo te hago algo y tú me perdonas a veces regañadientes. ¡Está bien, está bien! ¡Ay! Pero si 2 semanas después yo te hice algo parecido, tú no solamente te molestas por lo que te hice hace 2 semanas después, sino que tú me vas a recordar lo de ahora. Sí, sí, porque y tú estás acostumbrado a eso, porque hace 2 semanas. Pero tú no me lo perdonaste. Sí, pero lo volviste a hacer. Sí, pero no me lo menciones porque ya tú me lo perdonaste. Somos así nosotros. Nosotros nos encanta mencionar las cosas que supuestamente hemos perdonado. Hermano, el Señor perdona y olvida. Olvida es una forma de decir que no los tiene en cuenta, porque no es que Él tiene mala memoria. Hermano, eso es glorioso. Es que te perdoné. ¿Y qué pasó? ¿Y entonces, Señor, qué vamos a hacer? Que te perdoné, ya se acabó. No me lo menciones más. Señor, es que yo no puedo vivir después que yo hice eso. Pero si yo te perdoné, ¿quién eres tú para no perdonarte? Mucho cuidado con pensar que estamos hablando de ligereza con el pecado, ¿eh? Porque a veces se sacan conclusiones que no son. No estamos hablando de eso. Pero, hermanos, nuestros pecados futuros también merecen condenación. Pero esos también fueron perdonados por Cristo en la cruz. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque todavía no me has contestado. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Al contrario, me lo estás complicando. Si Dios perdona, sí porque sí, y entonces... No, mis hermanos, es que la base del perdón de Dios, la base de la declaración judicial de Dios de justos a nosotros, ¿saben qué consiste? En la sustitución y en la imputación. ¿En la sustitución? ¿Cómo así? Bueno, esa deuda, esa condenación... hay que pagarla. ¿Saben quién la pagó? Cristo. La gente dice muy fácilmente, Cristo murió por nuestros pecados. Y a veces ni siquiera sabe lo que está diciendo. Hermano, lo que está diciendo es que Cristo pagó la condenación que el pecado tuyo y mío, si somos sus hijos, merecían. Eso es lo que estamos diciendo. Él se puso en nuestro lugar. En otras palabras, Él hizo lo que hizo el juez del ejemplo que di ahorita. El juez lo condenó como era justo, pero al mismo tiempo el juez pagó la multa. No la pagó el hijo, la pagó el juez y nadie puede quejarse de eso. Cristo tomó nuestro lugar. En otras palabras, nuestros pecados le fueron imputados, y esta es la palabrita que puede ser un poquito desconocida, pero la palabra imputar significa cargar a la cuenta de. Es como, es una palabra que viene como de la contabilidad. Ustedes han visto cómo es la contabilidad, ¿verdad? De doble registro. Si usted carga algo aquí en contabilidad, no, tiene que cargarlo en la otra columna. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros pecados le fueron cargados a Cristo. ¿Y quién termina entonces siendo el culpable? Cristo. Por decirlo de alguna manera. Porque Él fue que terminó pagando. Él era justo, la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo nació de una virgen. Porque nosotros nacemos pecadores. Por eso Él no nació de la relación de un hombre y una mujer. Para no traer esa naturaleza pecaminosa. Sino que nació de una manera milagrosa. Concebido por el Espíritu Santo dentro de una virgen. Así que Cristo en su naturaleza era como Adán. La diferencia fue que Adán pecó, pero Cristo no lo hizo. Así que como Adán fue el primer Adán y por el pecado de Adán, tú y yo nacemos pecadores. Por la justicia de Cristo, tú y yo podemos ser declarados justos. Porque, y esto es lo glorioso, el glorioso intercambio. ¿Ustedes recuerdan ese himno hermoso, glorioso intercambio? Mis hermanos, déjenme decir algo aquí como un paréntesis. Si alguien aquí cree que la salvación se pierde, ¿no debiera cantar ese himno? Porque ese himno, todo lo que dice, que es teológicamente exquisito, demuestra que la salvación es imposible de perder. Porque la justicia que nosotros tenemos no es nuestra, se nos cargó a nuestra cuenta. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a Filemón? Era un esclavo que se le había ido a Filemón, que le había robado, y corriendo por ahí parece que cayó preso y cayó donde Pablo estaba. Pablo le predica y se convierte. Y ahora lo liberan y Pablo lo manda a su jefe y le dice, recíbelo como a mí mismo. y si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta. En otras palabras, tú me debes tanto a mí, que si él te debe algo, cógelo de ahí de lo que tú me debes. Eso es el ejemplo típico de la imputación. Hermanos, no es solamente que nuestros pecados le fueron imputados a la cuenta de Cristo, sino que al ser un glorioso intercambio, su justicia nos fue imputada a nosotros. Cuando Dios mira a uno de sus hijos, Él lo mira como si fuera justo. No es justo, pero lo mira como si fuera justo, porque lo mira a través de la justicia de Cristo que le ha sido imputada. ¡Wow! Y esto es algo que se hace una vez y para siempre. Esta realidad de la que estamos hablando, quizás el lugar donde mejor expresada está es en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, tú y yo, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo uno puede leer algo así y no decir amén, aleluya, gloria a Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo Cristo por los injustos, tú y yo, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esto no fue algo que se conoció en el Nuevo Testamento, ya había sido profetizado que sería así. ¿Ustedes recuerdan ese capítulo extraordinario en Isaías, capítulo 53? Permítanme leerles el versículo 6. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¡Wow! ¿Y qué sucede entonces? ¿Cuáles son los resultados de esa obra de Dios? Ese resultado, Romanos 8:1. Por consiguiente, como esto fue hecho, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo uno puede leer las Escrituras con prejuicio e interpretar lo que no es. En otras palabras, los que creen que la salvación se pierde, pueden leer este versículo diciendo, pero míralo ahí, lo que dice claramente, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, pero ahí lo que se está dando es una descripción de los que son justificados, no es un requisito para ser justificados. ¿Ven la diferencia? No es un requisito. A mí me impresiona cómo muchos evangélicos decimos que la salvación es por gracia, y decimos que es por gracia y lo sostenemos. Pero en la práctica parece que somos salvos por gracia, pero se mantiene por obras. O sea, somos salvos por gracia, pero aquí estoy para todo el fajao, manteniendo mi salvación. ¿Cuál salvación? No la que Dios te dio. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Pero no somos nosotros que la mantenemos, porque nos fue otorgada. Así que somos declarados justos delante de Dios, y aquí está la respuesta. Somos declarados justos delante de Dios, no porque Él pasó por alto sus justas demandas, no, porque entonces Él sería injusto, sino porque en Cristo todas ellas fueron cumplidas. ¿Ven la diferencia? Él no pasó por alto sus demandas, pero en Cristo todas ellas fueron cumplidas. Es por eso que el mismo capítulo de Romanos 8, que inicia su versículo 1 diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, en ese mismo espíritu, dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es que justifica. ¿Cómo se llama el diablo? El acusador de los hermanos. Así que aquí está este hermanito, que es un hermanito piadoso, que ama al Señor, que es un verdadero cristiano. Y a la salida, se encuentra, cuando va saliendo en su carro, que va pasando por ahí, por la acera, una mujer muy bien dotada, y parece que pobrecita, porque la ropa que tiene es chiquitica. Y a él se le van los ojos, y él sale a la iglesia, ¡wow! Y el diablo viene donde el Señor, mira tu hijo, ese no diga que es tuyo, míralo ahí, míralo, se le están yendo los ojos. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? ¿Saben lo que Cristo le dice? Mira mis manos, mira mi costado, es verdad, Él está haciendo eso. Yo pagué por eso. Wow, wow. Nuestros pecados han sido perdonados en Cristo y por eso Él puede declararnos justos. Algo más. Hermanos, hay un principio legal de justicia que dice que una transgresión no puede ser pagada dos veces. Usted es un Dominican York y lo condenaron en los Estados Unidos por una falta. Cuando llega aquí, ¿no lo pueden meter preso y condenarlo por lo mismo? ¿Pero tú lo hiciste o no lo hiciste? Sí, tú lo hiciste, pero sí, pero ya yo pagué. Mis hermanos, ¿cómo es posible que pensemos entonces que Cristo pagó por nuestros pecados y entonces nosotros como quiera nos perdimos? Eso es injusto, ¿eh? Eso es injusto. Ya esos pecados fueron pagados. Por eso alguien lo expresó de esta manera. Escuchen. Esta justificación, aunque individualmente localizada en el momento en que un hombre cree, es un acto escatológico, es decir, futuro, realizado una vez para siempre. El juicio final es traído al presente. Una vez que la sentencia es dada, es irrevocable. Una vez que la sentencia es dada, es irrevocable. La ira de Dios no tocará al justificado. Bien, mis hermanos, déjenme mencionar solamente el cuarto, porque no me va a dar el tiempo para entrar en el cuarto. Pero fíjense cómo la regeneración o nuevo nacimiento, la adopción y la justificación son procesos irreversibles. Si un verdadero creyente puede perderse, significa que estos procesos serían reversibles, lo que no es. Permítame solamente mencionar el siguiente, porque vuelvo y les digo, tiene que ver con la morada y el sello del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento dice que el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto es diferente. Cuando una persona es convertida, el Espíritu viene y hace morada en él. ¿Ustedes recuerdan el capítulo 7 de Corintios, donde habla 6 de Corintios, donde habla de la gravedad del pecado de la fornicación en un creyente? ¿Por qué es tan grave? Dice, ¿cómo va a ser que tú siendo creyente y siendo tu cuerpo templo del Espíritu Santo, tú hagas al Espíritu Santo partícipe de una ramera? Quizás algunos hermanos nuestros dirían, no. En el momento que va a fornicar, en ese mismo momento el Espíritu Santo se va. Bueno, pues si se va, no tiene sentido entonces que diga eso, que va a ser el templo del Espíritu Santo partícipe de una ramera. Porque es una morada permanente. En otras palabras, el creyente del Nuevo Testamento no puede ni debe orar como David en el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu. Era otra dispensación. La administración del Espíritu Santo con los creyentes en el Antiguo Testamento era diferente. Un creyente no tiene sentido de orar, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero no es solo eso, sino que también somos sellados. ¿Usted sabe lo que es un sello? Dice que el sello es una garantía. Cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da el Espíritu Santo, ¡pa! Y nos sella. ¿Para qué? Para que toda la creación, todo el universo sepa que nosotros somos propiedad de Él. El sello es señal de propiedad. Y eso no, tiene el sello real. Eso no se topa, el sello real, ¡uf! Bueno, el Rey del Universo nos sella. ¿Y cuál es su sello? No, nuevo homígrafo, es el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, no hay forma de que ese sello se quite. Ese sello es irrevocable. El Espíritu Santo se puede contristar, entristecer, porque es una persona. Y el Espíritu Santo se puede apagar, y apagar el Espíritu Santo vendría a ser lo contrario a ser lleno del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, ¿qué sucede? Que no solamente estamos llenos de cánticos espirituales, sino que podemos poner en práctica todos nuestros dones y ser fructíferos en el reino. Apagar el Espíritu es un creyente que en un momento determinado ha pecado y no ha resuelto su problema con el Señor, relacional como hijo a padre, y eso hace que esté allí limitado de todas las cosas que pueden ser hechas a través de él. Pero hermanos, el Espíritu, cuando viene a ser morada en el creyente, no se va. Por lo tanto, es imposible que alguien que tiene el Espíritu Santo termine en el infierno. Ok, perdonen, tuve que hacerlo rápido porque ya el tiempo se me iba. Pero permítame ahora decir lo siguiente. Parte del problema cuando se trata este tema, ¿saben cuál es? Es que partimos, eso es lo que hacemos muy común, partimos de un tema situacional o experimental en lugar de un punto de vista bíblico o teológicamente correcto. Permítame darles el ejemplo. Uno de los principales argumentos que uno siempre escucha cuando se dice, se habla de la certeza de la salvación, es este. Ah, pastor, pero si fuese así, entonces mucha gente diría, ah, pues yo me convierto, ya soy salvo y sigo viviendo como quiera. ¿Verdad que ese es un argumento que parece bueno? Pero es que el que dice ese argumento no está entendiendo la naturaleza de la salvación. Para tú ser salvo, tú necesitas arrepentirte. Una persona que... es por eso que, hermanos, la salvación no viene de hacer la fórmula mágica. Ora conmigo. Señor, Señor, te recibo, perdóname, y ya. Y después, ya tú eres salvo, ya no dejes que Satanás te diga que tú no eres. No, eso es lo que hizo, fue una profesión de fe. Ahora hay que ver si esa profesión de fe es real o no, con el paso del tiempo, para saber si realmente su vida posterior da evidencias de que ha sido transformado, de que ha sido regenerado. Porque es imposible que un regenerado se meta debajo de un almud o en un closet y que no se vea. No, él es convertido, pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún cambio, eso no existe. Algunos dan fruto a 30, no a 100, pero dan fruto. Y aunque sea, algunos dan una manzanota así y otros dan una manzanita así, pero algo hay que encontrar. Pero resulta que hay gente que, no, que yo soy creyente. ¿Por qué? Porque yo una vez alcé la mano, pasé al frente en la iglesia y ya yo soy salvo. ¿Y cuáles son las transformaciones? Y tú buscas y ni una cereza aparece. Ni una cereza, pero ellos siguen insistiendo que sí, que son salvos. Mi hermano, ten cuidado, ten cuidado. Lo que acabamos de ver nos enseña que el verdadero creyente no vive para sí. Uno de los textos que más me gusta es aquel en Corintios que dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es una de las características principales del no creyente que vive para sí? Lo que él cree, lo que a él le gusta, lo que él piensa, lo que le enseñaron, todo es mí, yo, eso es todo. Es de eso, en parte, que Cristo nos salva. Para que ya no vivamos para nosotros. ¿Y ahora para quién? Oh, lo que Cristo le gusta, lo que Cristo piensa, lo que Cristo dice. Y si usted tiene una persona que no le importa lo que Cristo dice, que no le gusta lo que a Cristo le gusta, que no ama lo que a Cristo le ama, que no hace lo que Cristo manda y dice que es creyente, excúsame, yo solamente tengo dos opciones, o le creo a esa persona o le creo a la Biblia. Y tú sabes a quién yo le voy a creer, ¿verdad? Es el problema de ustedes. No juzguéis. Nosotros no podemos juzgar. ¿Cómo que no podemos juzgar? Y no fue el mismo Señor Jesucristo que dijo, el árbol se conoce por su fruto. Y cuando tú te paras frente a una mata, tú no estás juzgando cuando tú dices, es un plátano, es un mango, es una guanábana. Tú no estás juzgando. Entonces ahora el mundo quiere, no juzguéis, que tú haces así y tú miras un plátano, pero el plátano dice que no, que él es guanábana. Y entonces todo amigo de él le dice, no, pero es una guanábana. Mira, escúchame, pero que yo lo que estoy viendo es un plátano. No, pero es una guanábana. No hay evidencia, no hay prueba, pero no podemos juzgar. No. Los frutos son lo que dicen. Otro argumento pragmático o situacional. Pastor, ¿y qué usted dice acerca de esto? Yo conozco personas que fueron buenos cristianos, sin lugar a dudas, por años, y que hace un tiempo se apartaron de la fe. Ajá, entonces usted me va a decir que ellos son salvos. ¿Ustedes creen que la picharon muy dura? No, es fácil de batear. No, mi hermano, mire, déjeme decir esto con toda la autoridad de la Escritura. Nadie, absolutamente nadie, que está viviendo para sí y que está desobedeciendo una vida de desobediencia al Señor, puede reclamar que es creyente, no importa lo que él diga. El creyente puede caer en desiertos espirituales. El creyente puede caer en depresión espiritual. El creyente puede caer por momentos. Un hombre como David, conforme al corazón de Dios, testificado por Dios, no por los hombres, conforme al corazón de Dios, pecó de una manera vergonzosa y estuvo 7, 8, 9 meses callado. Bueno, ¿saben qué? Ese hombre era un verdadero hijo de Dios. Pero mientras tanto, él no podía decir, no, yo soy cristiano, pero yo no se lo voy a decir a nadie. No. Porque, una vez más, el árbol se conoce por su fruto. Si alguien está dando fruto de no creyente, a mí no me importa cuál haya sido su experiencia. Por la Biblia yo digo, yo no sé, yo no conozco su pasado. Su presente parece indicar que él fue profesante, pero no regenerado. Primera de Juan 3:9 lo dice claro. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Más claro, hermanos, ninguno que es nacido de Dios practica, es decir, es su estilo de vida, peca. El mismo Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. No es que no peca. Tú y yo como creyentes somos salvos, pero todavía somos salvos, pecadores salvos, declarados justos por la gracia, la misericordia y la obra de Cristo a nuestro favor. Pero pecar es una cosa y practicar el pecado es otra, porque ya eso es un estilo de vida. Nadie que tenga un estilo de vida así puede decir que es hijo de Dios. Pregunta, ¿cuántos pecados son suficientes para perder la salvación? Uno, hermanos, ¿cómo un creyente puede vivir en paz, tranquilo y feliz si cree la verdad del Evangelio y cree que cada vez que peca pierde la salvación? De verdad, excúseme, pero yo no me imagino una vida así. Debe ser desde que amanece hasta que anochece, asustado. Porque si el Señor viene en un momentico que yo me descuidé y pequé, me fui, me perdí. No, porque como la Virgen no está lista. Hermano, de verdad, así no se puede vivir tranquilo, ni gozoso, ni feliz. Una vida cristiana gozosa, así no puede ser. Es imposible. Como si soy yo que tengo que ganármela. No, pastor, pero leo uno. Ah, entonces ¿cuántos son? Dos. No, tampoco así. Tres. Bueno, 4, 5, 6, dime. No, mi hermano, es que no hay números. Hay otros que no están dispuestos a sostener que la salvación se pierde cada vez que el creyente peca y son un poquito más moderados. Sin embargo, ellos creen que la apostasía ocurre entre aquellos que realmente han sido transformados por Dios. En otras palabras, cuando hablamos de apostasía, hablamos de aquellos que habiendo conocido la verdad intelectualmente, se apartan de ella. Pero mis hermanos, cuando vamos y hacemos un estudio cuidadoso y total de las Escrituras, vemos que los apóstatas ciertamente llegaron a participar de las bendiciones asociadas al cristianismo y al conocimiento de Dios, pero nunca hubo un nuevo nacimiento en ellos. En otras palabras, fueron profesantes. Ellos profesaban fe, ellos profesaban ser cristianos, y por muchos años parecían cristianos, y nosotros no teníamos razones para no creerles. Pero como el que conoce los corazones es Dios, su apostasía es una evidencia de que en realidad ellos nunca fueron transformados. Una cosa es un verdadero convertido y otra muy diferente, un profesante. Se puede profesar la fe cristiana, se pueden aún tener experiencias extraordinarias y no ser salvos. Pastor, pero ¿y de dónde usted saca eso? Pues mis hermanos, ustedes no recuerdan lo que Cristo dijo en Mateo 7:23. Oigan, Mateo 7:23. Él dice que después de haber esta persona profetizado, echado fuera demonios y haber hecho milagros en su nombre, él no les dice, ustedes se apartaron de mí al fuego. No, él le dice, nunca os conozco. Señor, que tú no me conociste, pero tú no recuerdas aquella campaña donde yo empecé a por tu poder, a que cayera oro del cielo y empecé a enderezar piernas y a poner dientes de oro. ¿Tú no te recuerdas, Señor? Nunca os conocí. Nunca, nunca. Usted estaba haciendo eso de su cuenta. Yo nunca lo conocí. ¡Wow! Quizás la mejor definición de apostasía en el Nuevo Testamento nos es dada en 1 Juan 2:19. Oigan esto. Y esto puede aclarar muchas de las dudas. Oigan esto, primero de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y aunque el contexto, para hacer honor, ¿verdad?, está hablando del espíritu de los anticristos que niegan la naturaleza de Cristo, es perfectamente aplicable, pues es el espíritu de la apostasía lo que subyace detrás de ellos. Es interesantísimo el contraste que el apóstol Pablo hace. Dice, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero en el versículo 20 le dice a los creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo. En otras palabras, ustedes saben por qué ustedes están aquí todavía. No es porque ustedes sean mejores que ellos, es porque ustedes tienen la unción del Santo, porque el Espíritu Santo está en ustedes. Así que la evidencia, no el requisito de la salvación, es la permanencia. Pastores, que dice que el que persevere hasta el fin, hermanos, la perseverancia, la permanencia es la evidencia, no es el requisito. Si fue el requisito, entonces la salvación no sería por gracia, sino por obras. ¿O no está claro? Al final, la pregunta fundamental en esto es la siguiente: ¿somos salvos por lo que hacemos o por lo que Dios hace? Si usted me dice que por lo que Dios hace, entonces usted no puede decir que la salvación se pierde, porque es Dios que lo hace, no nosotros. Por tanto, la respuesta correcta y bíblica al caso imaginario que nosotros planteamos al principio, ¿saben qué? Ese hombre le dio un infarto de la cuerda que cogió, y fue un pecado claramente. Y él va a abrir los ojos en la presencia de su Padre Celestial y de Cristo que le perdonó esa cuerda. ¿Pero cómo va a ser, pastor? Entonces, ¿es por obra? No, no es por obra. Entonces, ponte claro, porque es que no coordina. Ok, permítame ahora traer tres aplicaciones, y en los 5 minuticos que me quedan, yo estoy exactamente en la hora, me quedan 5 minutos, en los 5 minuticos que me quedan, permíteme traer aplicaciones, tres aplicaciones. Primera, el conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de certeza y paz interior. Hermano, nosotros debemos de andar por el mundo con una tranquilidad y una paz, de que nosotros hemos sido salvados porque no depende de nosotros. Si tú me preguntas a mí, mira, mi hermano, si la salvación dependiera de mí, yo estuviera ahora muriéndome de miedo, temblando, porque yo sí soy terrible. Es más, yo te lo digo claro, si la salvación dependiera de mí, yo no tengo la menor duda de que no hubiera forma de conseguirla. Y yo sospecho, pragmáticamente hablando, que ustedes son iguales que yo. Y si alguien quiere demostrarme pragmáticamente hablando, entonces yo dejo el pragmatismo y me voy a la Biblia. Está bien, pero la Biblia dice que sí, que tú eres igual que yo. Hermanos, no podemos ganarnos la salvación. Judas 24:25, oigan qué belleza. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo Señor nuestro, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es que es poderoso para guardarnos sin caída? Él. Hermanos, Él es que nos guarda a nosotros sin caída. Y no es la caída de un pecado de un día, no. Es la caída de la salvación a la perdición. No hay forma. Como yo le decía ahorita, no es posible levantarse cada día con el temor de que algún pecado cometido nos excluya del reino de Dios. Y al mismo tiempo, pensando así, vivir una vida cristiana gozosa, sin sobresaltos. Fue algo profetizado en Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Hermanos, una vez más, ¿quién es que lo hace? Dios dice, yo voy a infundir mi temor en sus corazones. ¿Para qué, Señor, tú vas a hacer eso? Para que no se aparten de mí. Si alguien se aparta permanentemente, es una evidencia de que el temor de Dios no fue infundido en su corazón, por lo tanto, nunca fue salvo. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Para quién es esta promesa? para los creyentes que no pecan. No, esta promesa es para todos los creyentes. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Él. Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Hermanos, qué bueno que la salvación está en la mano de Dios y no nuestra. Pero en segundo lugar, no solamente debemos darle vivir con un sentido de paz, sino en segundo lugar, el conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de gratitud y alabanza. ¿Recuerdan el texto que mencioné de Judas? El escritor no solamente dice que él es poderoso, sino que cuando él dice eso, dice, wow, por eso es que él es digno de majestad, dominio, gloria, honor, autoridad. Cuando nosotros pensamos en eso, es como, Señor, gloria a ti, te alabamos, te bendecimos, qué bueno que la salvación depende de ti y no nuestra. Es un evento milagroso y extraordinario, con todas las profundas implicaciones, y eso que nosotros no hablamos de redención, de reconciliación, de propiciación, de santificación, nada de eso. Todavía había 6, 7, 8 cosas que ocurren en el mismo momento de la salvación que nosotros no las mencionamos y que también son irreversibles. Así que Cristo mismo dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Sí, pastor, pero yo creí. Si tú creíste fue porque Dios te dio la fe. Él fue el que nos llamó a la vida como hizo con Lázaro. ¿De qué se podía glorificar Lázaro? ¡Ja! ¿Viste cómo yo me paré? ¿Qué es lo que pasó? O sea, Lázaro no podía glorificarse de nada. ¡Lázaro! Levántate y sal fuera. Así fue que nosotros fuimos salvos. ¿Y qué tú hiciste? Nada. Oíste la voz del Señor, que Él te abrió los oídos. Así que debemos agradecer su gracia, debemos alabar su amor y su misericordia, y también su sabiduría. Es por esto, mis hermanos, que yo preferí sacrificar el título del sermón. El sermón como título suena mejor, una salvación imposible de perder. Suena mejor, es más llamativo. Pero yo entendía que yo le estaba haciendo, fue como que yo lo sentí, yo sentía que yo tenía que decir que no es una salvación, no. Que es una gran salvación. Aunque como título fuera menos llamativo. Pero quise hacerle honor a esta verdad. Y finalmente, el conocimiento de esta realidad debe producir en nosotros un cuidado esmerado de nuestras almas. Ojo al que ha creído que la salvación se pierde. Ojo. Esta realidad debe producir en nosotros no un descuido. ¡Ay, no de mente! ¡Vive como tú quieras porque ya tú estás perdonado y ya tú eres salvo! ¡No! Porque el mismo autor que dice en Filipenses que Dios es quien obra como el querer como el hacer, en el versículo 13, poquito antes había dicho, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pastor, pero yo no entiendo eso. Bueno, Dios nos capacita para vivir la vida cristiana, pero somos nosotros que debemos de vivirla con la ayuda de su Espíritu y de su gracia. Ocupaos, porque Dios es el que produce. ¿Saben por qué dice eso? Porque si Dios no lo produjera, fuera para nosotros imposible ocuparnos. Imposible, totalmente imposible. Primero de Juan 3, 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido salvo, no puede pecar. El tiempo se me ha ido, pero yo espero que nosotros salgamos hoy de aquí con una sensación de paz y gratitud y de alabanza al Señor, pero también con una sensación de, Señor, ayúdame a honrar tu nombre viviendo a la luz de tu palabra para no deshonrarte. Y si alguien aquí no conoce al Señor, a ese Señor glorioso, hoy es un buen día para que usted clame a Él que le dé fe y arrepentimiento, para que usted reconozca sus pecados, para que usted reconozca que hasta el día de hoy ha vivido centrado en sí mismo, haciendo la voluntad suya, y que hasta el momento Dios, el Dios suyo, ha sido usted mismo. Es un momento oportuno y valioso para cambiar y pedirle a Dios que le dé un nuevo nacimiento, que lo salve, que lo justifique, que lo adopte como hijo. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar. Oh Dios, ¿cómo tratar esto y no sentirnos llenos, henchidos de alabanza, de gratitud, de adoración, de admiración por un plan tan perfecto. Oh Dios, siendo tú justo, hiciste cosas que nosotros, que somos injustos, no estaríamos dispuestos a hacer. Entregaste a tu Hijo por enemigos para darnos salvación, salvación eterna e imperdible. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos siempre a nosotros mismos, porque la mayor evidencia de que somos salvos no es una experiencia pasada. La mayor evidencia de que somos salvos es que todavía hoy permanecemos profesando que tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios, y viviendo a la luz de tu palabra. El día que no lo hagamos, tendremos razones para preguntarnos si realmente te conocimos o no. Ayúdanos, Señor, a que nunca tu nombre ni el Evangelio sea vituperado por causa de los que decimos ser tuyos. Haznos instrumento de tu gracia, que reflejemos tu luz y que atraigamos a otros a la gloriosa luz de tu Evangelio. Obre nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you.